COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Eloísa Santiago en este miércoles, día de la Machu de Begoña, 11 de octubre. Ya saben que los primeros turistas vascos evacuados de Israel han ido llegando a los aeropuertos vascos durante esta mañana. Algunos nos decían no haber pasado miedo. También han expresado su pena por las personas que se quedan allí. Pese a todo, nos decían ahora estar más tranquilos, aunque creen que el país estaba con bastante tranquilidad.
Estamos aquí ya felices, traemos bonitos recuerdos y pena por quienes se quedan allí. Cuando hemos visto que había que venirse, pues nos hemos venido, nos han rescatado.
Que ayer nos avisaron que venía un avión del ejército de España. La compañía nuestra Iberia había cancelado los vuelos. Hemos venido de Tel Aviv en el avión del ejército hasta Madrid y luego en Madrid hemos cogido ya un vuelo de Iberia hasta aquí. Los militares están muy amables con nosotros. Se han portado de cine con todo el pasaje.
En la terminal de Loyu, Javier y María Dolores Bermejo, que hacían turismo en Israel con un grupo a través de una agencia de viajes, ha relatado que estaban el viernes en el Monte de los Olivos cuando observaron las explosiones en el cielo. Después, el guía que les acompañaba les explicó que eran antimisiles de misiles que posiblemente venían de Gaza. Y ellos, dice, a partir de ese momento se han sentido tranquilos.
Y luego el dolor de personas mayores, niños, que les habían arrasado un kibú y estaban con nosotros en el hotel donde los han rescatado. Y es una pena porque no tenían consuelo, es que habían muerto familiares de los niños, de los padres, de los hijos. Es un dolor que te lo traes porque te ves que no puedes hacer nada. Por lo demás, hemos ido con un grupo muy seguro en cuanto a que el guía conocía muy bien el terreno. Entonces no nos ha dejado solos ni un momento, ni nos ha metido en zona de peligro. Eso también te da otra tranquilidad porque conocía muy bien el país.
Miedo no hemos tenido ninguno. Hemos tenido que tranquilizar nosotros a las familias, porque las familias, por las noticias que llegaban, eran dramáticas. Eso ha sido tremendo. Pero el resto del país nosotros no hemos tenido ningún miedo.
Bueno, de quien sigue sin haber noticias es del zarautarra Iván Illarramendi, desaparecido desde el sábado, del kibbutz Kisufim, cerca de la frontera de Gaza. Su suegro, chileno residente en Israel, en la televisión chilena ha dicho que cree que su hija y su yerno están secuestrados, que están vivos. Exteriores, ya saben que acaba de confirmar ahora que ha muerto la joven española desaparecida, una joven de Sevilla, tras los ataques en Israel. ¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
A esta hora, Eloísa, problemas, nos dice la Chancha, en la A8 en Baracaldo, sentido Bilbao, un vehículo accidentado que está ocupando dos carriles y provocando retenciones que son importantes, superan ya los 2 kilómetros.
Seguimos con este tiempo soleado, con altas temperaturas a esta hora, viento este sureste que cambiará de nuevo a norte-noreste por la tarde, hará por tanto bastante más frío. En los próximos días la tendencia va a cambiar de cara al fin de semana. El viernes empezaremos a ver algunos cambios, pero todavía aguantará el calor. De momento, mañana jueves todavía gozaremos de tiempo bastante soleado, volveremos a estos valores en torno a los 30 grados. Tenemos 29 en este momento en San Sebastián, en Bilbao y en Eibar, 27 grados ahora en Vitoria.
Tomás Caballero, Vida y Asesinato. Es la nueva exposición que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Se trata de un recorrido por la biografía del edil de Unión del Pueblo Navarro asesinado por ETA en Pamplona hace 25 años. Desde su infancia a su carrera política en la capital navarra. Tomás Caballero, Pastor. Memoria y relato de una vida rota por ETA. Hasta el próximo 7 de enero en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y esta tarde, habitual reunión de octubre del Consejo Vasco de Finanzas, es esa reunión en la que se hace un balance de la recaudación y se hace también una primera estimación de ingresos para el próximo año, para 2024. La verdad es que el contexto es de buena recaudación, las haciendas vascas van a cerrar con holgura y lo que queda saber es si compensarán a la ciudadanía con una deflactación para compensar la subida de precios y aliviar así a los contribuyentes, Elisa López.
Pues sí, el Consejo Vasco de Finanzas constatará una nueva recaudación histórica que hasta agosto había crecido un 6,9%, lo que supone contar de momento con 730 millones de euros más. El Gobierno Vasco junto a las Diputaciones y Eudel realizará una estimación de cierre de este ejercicio y del de 2024. Además de estos cálculos, se preparará, según dejó entrever ayer la Diputación de Vizcaya, una nueva deflactación del IRPF para minimizar el impacto de los altos precios. Hace un año, recordamos, se decidió que en este 2023 se aplicase una deflactación del 2% y que fue criticada por la oposición por estar por debajo de la inflación. Pendiente queda la aplicación del impuesto de grandes fortunas, que gravará a las que superen los 3,2 millones de patrimonio neto, y la reforma fiscal, que se esperaba para este año, pero que se deja para el próximo, sin visos de grandes cambios a tenor de la buena recaudación pese a la pandemia y la guerra de Ucrania.
Esta mañana huelga, ya saben, de personal docente en la UPV. Los organizadores tildan de éxito esta protesta de la Asamblea de Profesores Precarios, que pide mejoras en sus condiciones laborales, José Luis.
Así es, la Comisiones Obreras, este y las IELA han convocado este paro para hacer frente a la situación de precariedad que denuncian se vive en la universidad, agravada desde la entrada en vigor de la última ley que permite dejar al colectivo de sustitutos con remuneraciones máximas de 800 euros en las nuevas contrataciones. Profesores nos recuerdan que vienen a sustituir las labores, por ejemplo, de la propia rectora Eva Ferreira o de los vicerrectores. Lo explicaba el portavoz de Lab Orchia Chitu.
La misma rectora, el mismo vicerrector tienen sustitutos y se están realizando a 800 euros donde no se les están pagando preparar sus propias clases. Es decir, estos profesores llegan a las aulas sin tener ni un minuto remunerado para dar esas clases que tienen que impartir en el nivel universitario. Esto es inadmisible.
Hablan de éxito absoluto, con más de un 85% de seguimiento y suspensión casi total de las clases. El día, de hecho, ha comenzado con algunos problemas incluso para acceder a campus como el de Leioa. A mediodía, los profesores han protagonizado manifestaciones en el centro de las capitales, han advertido que seguirán adelante con la dinámica de denuncias y movilizaciones hasta que el equipo rectoral tome las medidas necesarias para revertir la situación.
Hoy, tercer y último día de huelga en el sector de transporte sanitario privado. No se ha avanzado nada. Osakidecha se niega a negociar, así que los trabajadores amenazan con una huelga indefinida.
Persona pues que se comporta como un energúmeno, llega hasta el final del propio autobús, empieza a agredirle verbalmente.
No era este sonido que queríamos escuchar. Este se refería a esa concentración que ha tenido lugar hoy en Bilbao de trabajadores de Bilbobús para denunciar la última agresión a un conductor del servicio público.
Así es, los trabajadores exigen la implicación de la empresa y el ayuntamiento en los procesos judiciales para dar más rotundidad a la respuesta legal a estas agresiones que no cesan. El presidente del comité de empresa, José Fernández, explicaba hoy esta última agresión ocurrida la noche del pasado jueves.
Persona pues que se comporta como un energúmeno, llega hasta el final del propio autobús, empieza a agredirle verbalmente, de hecho echa de allí a unas personas, como si, bueno, básicamente como si fuera el Far West, y propina un golpe de cierto calado que le produce una fractura o una fractura bastante edad y unos hematomas en la cara.
El conductor agredido mejora, nos dicen, pero sigue de baja. Fernández también ha mostrado su agradecimiento a la ciudadanía en general, que en muchos casos incluso ha llegado a salir en defensa de los trabajadores.
Ahora sí, escuchamos a esos trabajadores de las ambulancias. 3 días de huelga sin avances y amenaza de huelga indefinida.
El día 27, viernes 27, tendremos el próximo... reunión de la mesa de negociación del convenio autonómico y veremos si allí las empresas que dan el servicio en Euskal Herria tienen alguna nueva propuesta o hay algún acercamiento. De momento, como ya sabéis, estamos muy lejos, con una pérdida actual de 16%, una subida anual de un 2,5%, nos parece ridículo y absurdo. Cuando a ellos les han subido un 30%, esto fue un primer paso, 3 días, y veremos si la próxima será de 7, indefinida o lo que consideremos.
Bueno, luego vamos a contarles, por ejemplo, cómo en Euskadi la población ha aumentado en 2022 en 10.228 personas, el 0,5% de subida. Hay 2.196.000 habitantes y es importante este dato porque se rompe una evolución que era descendente en los últimos años, en el 21 y en el 22. Por tanto, se revierte esa situación. Seguimos en mediodía con Pilar García Muñiz.
Go COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. 11 de octubre, saludos de Eloísa Santiago en esta jornada en el que celebramos en Vizcaya el Día de la Patrona, la Machu de Begoña, el centro de atención, la Basílica y la misa a las 12, ofrecida por el obispo de Bilbao, don Joseba Segura, José Luis Martín.
Así es, aunque desde antes, desde las 9 de esta mañana, los alrededores del santuario de Begoña ya han visto cómo se empezaba a animar el ambiente con la apertura de los primeros puestos de rosquillas y talos, o la primera eucaristía de las muchas programadas a lo largo de toda la jornada. Como decías, la de mediodía ha sido la principal, presidida por el obispo de Bilbao, monseñor Joseba Segura, que en su homilía recordaba el símbolo de unidad que supone la Machu aquí en Vizcaya.
Hoy llegamos aquí nosotros en este día, justamente para hacer ver que ese pasado es tradición viva que hemos recibido y que queremos hoy hacerla de nuevo nuestra. Begoña es un símbolo de fortaleza entre tantas debilidades, es un rayo de esperanza que nos ayuda a atravesar valles oscuros, un motivo también de unidad para nuestra comunidad.
Por la tarde continúan las misas hasta las 8, momento en el que se dará por terminada esta festividad en la que por primer año la tradicional romería se adelantó a la jornada de ayer con bastante éxito, por cierto.
Atención a estos nombres: Arantxa Urreta Vizcaya, Patxi Zubizarreta y Joseba Larratxe. Premios Euskadi de Literatura, Usua Bilbao.
Así es, ya se conocen los tres primeros premios Euskadi de Literatura 2023. En la categoría de literatura en euskera lo ha ganado la escritora Arantxa Urreta Vizcaya por su última novela Azken Etxea, que tiene elementos de intriga y en el que las personas mayores son protagonistas, tal y como apuntaba hoy la galardonada.
Agradecida y contenta. El libro cuenta la historia de unas mujeres viejas, más o menos de mi edad. Tiene dentro una cierta intriga que es peligroso desvelar porque perdería parte del encanto. Pero bueno, unas personas que tienen distintas maneras de envejecer y persiguen objetivos distintos.
Por su parte, el premio de Literatura Infantil y Juvenil en Euskadi ha recaído por quinta vez en Patxi Zubizarreta, en esta ocasión con su relato Cerra, galardonado también con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2023. Una historia ambientada en un glaciar que pretende conmovernos y cambiar las cosas, según nos cuenta Zubizarreta.
La historia empieza en un glaciar que se está derritiendo en los Alpes. Pero es una historia complicada. Creo que los glaciares se están derritiendo, pero nos estamos congelando los humanos, ¿no? Sobre todo viendo lo que pasa hoy en día. Y creo que el libro, antes de que surgiera el conflicto, bueno, de estos días entre Israel y Palestina, la literatura tiene que ser como un hacha que sea capaz de romper ese hielo, que nos conmueva, que nos haga cambiar, ¿no?
Finalmente, Joseba Larretxe ha resultado premiado en la categoría de Ilustración de Obra Literaria por Ni es Naiz, Mikel Laboa. Las otras cuatro modalidades de los premios se conocerán la próxima semana y la entrega de los galardones será el 15 de noviembre en Getxo.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
La apuesta de la Diputación de Vizcaya por apoyar la innovación y el trabajo en red de las startups vizcainas a través de la Vizcaya Accelerator Tower, la Torre Bat, llega a todos los ámbitos, también a los más insospechados, como es el caso del mundo lúdico de las populares Skype Rooms. En el caso de la empresa Streetscape, que aplica este sistema de puzzles y de pruebas de ingenio en esas salas de escape, pero en este caso en exteriores, usando tecnología de móvil para hacer excursiones urbanas por Bilbao con realidad virtual para hacer las pruebas. Juanjo Bernuy, fundador de Streetscape, explicaba aquí hoy en COPE cómo el ambiente que se genera en la torre ha permitido crecer como empresa.
Fuimos prácticamente los primeros en entrar, bueno, el primer día cuando se voló la torre, y nada, desde entonces, pues entre parte de la organización, parte del equipo de gestión, e incluso otros compañeros, o sea, todo el mundo está dispuesto a ayudarte y a prestarte un poco de su tiempo para que tú mejores un poco, y viceversa, aquí hay comunidad en la cual todo se simplifica mucho más.
Además, hoy ya saben que Cruz Roja ha alertado de la normalización de los problemas de ansiedad. La ciudad de Bilbao celebra hoy el Día de la Banderita. 350 personas piden donativos en 18 puntos de Bilbao y los fondos irán destinados al servicio telefónico gratuito de atención psicosocial que la Asociación Cruz Roja se ha especializado en la prevención de la ansiedad.
La salud mental a día de hoy está en boga, pero sí que es cierto que sigue estando estigmatizada. A día de hoy la salud mental siempre es la depresión o algo severo, pero es cierto que desde Cruz Roja queremos alertar que cada vez más estamos normalizando situaciones de ansiedad, de estados de ánimo bajos, y que realmente no debería de ser así.
Josu Perón, que es presidente de Cruz Roja en Vizcaya, ha dicho cómo este servicio nació en plena pandemia precisamente para dar soporte a las personas que pasaban por un proceso de duelo. Hoy, además, sextas jornadas sobre exclusión residencial en Euskadi. Elisa López.
Crece el número de personas sin hogar en nuestra comunidad. En 2022 se contabilizaron 658 sin techo frente a los 430 de 2018. En su mayoría están en las tres capitales, el 78% son de origen extranjero y más de una tercera parte tiene menos de 30 años. Casi la mitad tiene algún problema de salud grave o crónico y un 20% ha sufrido agresiones físicas. Buena parte acude a los alojamientos sociales que acogen a cerca de 2.000 personas, 738 más que hace 4 años. Esta situación de exclusión residencial es aún más dura para las mujeres y por ello la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, se ha comprometido a crear recursos solo para ellas.
Líneas de actuación para fomentar la creación de planes de igualdad y aumentar la presencia de mujeres trabajadoras en las entidades sociales. Asumiendo el compromiso de crear recursos especializados para uso exclusivo de mujeres en situación de exclusión residencial grave. Porque las mujeres somos más vulnerables a la exclusión residencial.
Otro de los compromisos de la nueva estrategia vasca contra la exclusión residencial es reforzar las medidas para evitar los desahucios.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La semana avanza tranquila, teniendo en cuenta que no tenemos competición en Primera División este fin de semana y ahí estamos todos pendientes de los seleccionados por parte de nuestros equipos. Sí hay competición en Segunda. El Eibar recibe al Huesca, mientras que el Amorebieta visita a Leganés. Pero volviendo a los equipos de la primera división, en el Athletic, por ejemplo, Herrera no estaba en el entrenamiento. Ruiz de Galarreta comienza la recta final de su recuperación. Vivian ha vuelto después de no estar ayer. Y vamos a ver qué pasa con la evolución tanto de Vesga como de Geray. En la Real Sociedad hay malestar porque la Liga ha puesto la jornada número 13 frente a la Almería justo el sábado, cuando juega la Champions contra el Benfica el miércoles anterior. Apenas hay tiempo para la recuperación. Y mañana juega en Berlín Baskonia, Peñarroya.
Vamos contra un equipo que sabemos que es algo diferente a lo que te encuentras en Euroliga. Un equipo joven, un equipo de jugadores con una ambición, un equipo que tiene un juego muy dinámico, muy de pases. Seguramente el equipo que juega más situaciones también de bloqueos para tiradores.
Mañana a las 8 en Berlín, la segunda jornada de la Euroliga para Baskonia.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y tercera y última jornada del Congreso Gastronómico San Sebastián Gastronómica Ushua Bilbao.
Centrada en la cocina estadounidense y japonesa, pero también en la cocina española en estos dos países, que sirve de puente entre culturas, con 67 restaurantes españoles en Estados Unidos, como Tomiño, Taberna Gallega de Nueva York, y 16 en Japón, entre ellos Duca, cuyo chef se formó en un choco vasco y cuyos productos estrellas son en el país nipón chorizo y anchoa. Termina esta edición con el relevo, después de 25 años, de la actual directora Ruser Torras, por Benjamín Lana. Torras aprovecha su despedida para hablar de lo que ha significado este congreso.
Es el congreso que cambió el rumbo de la cocina, donde se comenzó a compartir conocimiento y liderando la nueva historia de la cocina contemporánea. De esto estoy muy convencida. También fue el primer congreso que subió a los cocineros a un escenario y revolucionó el mundo de la gastronomía, despertando la creatividad y la pasión.
Hoy también es día de concursos. Juan José Mesa León, del restaurante Radis de Jaén, se ha convertido en chef del aceite 2023 y queda por conocer quién ganará el campeonato nacional de parrilla.
Bueno, pues seguimos en este mediodía. A partir de ahora, ya saben, con Pilar García Muñiz.
COPE.
La líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha revelado como la mejor emisaria del presidente en funciones. Antes de las elecciones, al servicio de una mayoría parlamentaria para Sánchez, aglutinó a un sinfín de grupos políticos bajo el nombre de Sumar. Después de las elecciones, su misión es facilitar la investidura con el concurso de Puigdemont y consagrar un pacto explícito con todos aquellos que rechazan el orden constitucional nacido de la transición. Para alcanzarlo, Yolanda Díaz busca y rebusca para que un grupo de juristas elabore una propuesta que incluya una lectura revisionista de lo sucedido desde 2010 hasta nuestros días. La tesis, que es la del independentismo, consiste en que tras la aprobación del Estatut de Cataluña en 2006, el Estado español ha caminado por una senda represora que justifica lo acaecido en 2017. La futura ley de amnistía permitirá a sus promotores matar dos o tres pájaros de un mismo tiro. Los encausados por el proceso se verán libres de causas penales y podrán enarbolar la bandera de la legitimidad moral, como siempre han anhelado. Sánchez conservará el poder y el entramado ideológico de Sumar, Bildu y el independentismo podrán avanzar en su proyecto ideológico, en el que se incluye restaurar la legitimidad republicana. El éxito político inmediato, solo el inmediato, parece asegurado.